la fiscalización en las licencias de construcción. Y para más que comentar, conocer un poco de este tema, es que hemos invitado a la ingeniera Giovanna Arellano Cabo. Ella es gerente general de Progestión y presidenta del Comité de Ética de la Cámara Peruana de la Construcción, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está?
Bien, buenos días. Agradecida por la invitación.
Sí, el tema de las licencias de construcción parece ser la clave en el tema también de la seguridad ciudadana, de la seguridad de la ciudad, ¿no? Las construcciones inseguras, ¿cómo es que se realizan a veces construcciones que después de pronto resultan sumamente inseguras? ¿Hay corrupción en esto de las licencias de construcción?
La licencia de construcción es la partida de nacimiento de las edificaciones. Si lógicamente los pasos previos no han sido controlados y tomado las precauciones para que la futura edificación sea adecuada, lógicamente van a haber peligros que van a terminar en hasta en desastres, ¿no? Lamentables para la población. Para entender un poco por qué se necesita una licencia bien dada, vamos a explicar el proceso, ¿no? Cuando uno quiere realizar o necesita realizar, hacer un desarrollo inmobiliario, un desarrollo comercial, un desarrollo industrial, uno tiene que requerir a la autoridad local el parámetro, o sea, los rangos en los cuales se va a poder desarrollar esta edificación. Ahí le van a indicar a usted la altura, la densidad, cómo debe hacerse, y los arquitectos, que son las personas que diseñan, ¿no? Porque no cualquier profesional puede ponerse a diseñar, ¿no? Yo puedo tener buen gusto, pero no tengo las herramientas para diseñar. Entonces el arquitecto diseña acorde a lo que la normativa le pide, ¿no? No lo que se le ocurre. Eso es elevado al municipio. El municipio lo verifica con la comisión que el Colegio de Arquitectos tiene en cada municipio y verifica si hay que hacer algunos cambios, qué sé yo.
Hay lugares en los que se puede levantar edificios altos y hay lugares en los que no, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay sitios donde las avenidas grandes, principales, las arterias tienen permiso de grandes alturas, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente a esos edificios uno ingresa por la parte posterior, no hay forma de crecer en forma horizontal, entonces sí. Pero en calles es complicadísimo tener un edificio muy alto porque usted va a producir un gran embotellamiento, ¿no? Y en un tema de evacuación pues no tendría forma de salir, ¿no? Sobre todo nosotros que aún adolecemos de transporte óptimo, masivo, ¿no? Entonces, todo eso se contempla en un estudio. Una vez que se ha aprobado el anteproyecto, se mandan a hacer las especificaciones, las especialidades, donde se pone, como siempre digo yo, el esqueleto del proyecto, que va a hacer que resista. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no hago todo este trámite y no busco a los especialistas, yo voy a hacer a mi idea una edificación. La construyo en un suelo, porque no hay un estudio de suelos, que es arenoso, que se hunde, ¿no? Pasa algo, entonces hay un somos un país sísmico, entonces nuestro temor como cámara es el problema, ¿no? Y que las autoridades tomen en serio que somos los especialistas, aquellos que tenemos que decir cómo construir, ¿no? Entonces, la corrupción existe, claro que existe, y esto propicia, es una puerta abierta para esto. Entonces, si nosotros somos más exigentes en las unidades de especialidad, esto va a disminuir, lógicamente, ¿no?
Claro, lo que generalmente ocurre en nuestro país, en gran parte de las ciudades, es que las personas recurren a la autoconstrucción. Primero consiguen un lote, luego, bueno, primero serán esteras, después ya hacen un módulo básico, le van aumentando un segundo piso, después uno tercero, un cuarto, un quinto, hasta donde se atreven, ¿no? Y eso de repente con la idea de alquilar o la familia creció o hacer un hotelito, no sé. Pero ¿hasta qué punto eso es peligroso, ¿no?
No, es totalmente peligroso porque sin disminuir la, digamos, el derecho que tiene el ser humano de buscar una vivienda digna, ¿no? Vivienda digna significa también vivienda segura. O sea, yo no puedo hacer un rascacielos en 20 metros cuadrados, ¿no? O en 40 metros cuadrados, y por más que le meto cemento, porque acá nosotros usamos bastante el fierro y el cemento, no hemos hecho un estudio adecuado de suelo, que es la base, y eso puede colapsar, ¿no?
Yo una vez conversando con una amiga de Europa, me dice, claro, que admiraba a los peruanos porque, claro, construían sus casas y siempre dejan los fierritos, ¿no? Porque es una señal de optimismo, me decía, porque, claro, dicen, vamos a crecer, ¿no? Dejar los fierritos ahí para hacer después otro piso.
Exactamente, ¿no? O sea, siempre, yo me acuerdo cuando era pequeña, veía y yo le decía a mi papá, no, papá, ¿por qué siempre está todo para construir? Porque había los fierritos, ¿no? Pero ahora hay otras ventajas, ¿no? Existen programas y créditos para personas, para vivienda social. Entonces, la vivienda debe ser una vivienda segura, cómoda, para que la familia se pueda pueda hacer sus actividades en forma adecuada, pero tomarlo como un punto de partida. O sea, yo me puedo comprar una vivienda pequeña en este momento, pero voy a trabajar, voy a avanzar, la puedo vender y comprarme una más grande, más segura, pero no hacerme una vivienda yo que de repente tiene, pues, no sé, 5 o 6 pisos y de repente va a ser mi propia tumba, ¿no? O sea, no, eso no es adecuado. Yo creo que es un problema básicamente de información y de... Hay que explicarle claramente a la población esas desventajas. Ahora, al yo construir sin licencia, porque normalmente la autoconstrucción empieza sin licencia, entonces va a salir la autoridad edil a hacer una inspección o fiscalización, va a llegar y va a decir, oiga, su licencia de construcción, el señor no la tiene, lógicamente, porque nunca la tramitó. Entonces, lo van a multar, lo van a cerrar, lo van a clausurar o lo que sea, o, ¿qué va a pasar? Lo van a decir, bueno, para yo me voy a hacer el loco que no vine por aquí, y, ¿no? El señor
accede. Ahí viene la corrupción. También la gente tiene temor a ir a los municipios porque, claro, le demoran mucho la licencia, o sea, puede demorar años.
Exactamente. Existe el abuso del otro lado, ¿no? Hay proyectos que se demoran, pues, 5 o 6 años... terriblemente en trámites absurdos, porque también dentro de las autoridades ediles hay mucha gente, pues, que no hace su trabajo como corresponde, buscando que por ahí uno le dé algo para adelantarse, ¿no?
¿Y cómo tenemos poco tiempo? ¿Cómo resolver esto? ¿Qué es lo que propone Capeco, por ejemplo?
Bueno, como gremio estamos hablando del tema, hemos establecido algunas comunicaciones ya con el ministerio, con las municipalidades, y ya también han puesto, ha salido una ley que está por reglamentarse de los plazos, ¿no?, en los que deben contestar los municipios. O sea, no puede estar ahí eternamente. Se están dando los primeros pasos y también comunicar, ustedes, por ejemplo, están dando un ejemplo, ayudar a que la población entienda de que si algo no es correcto, si algo le están pidiendo que haga que no es correcto, ellos tienen derecho a denunciarlo, ¿no? A decir, oiga, quieren abusar de esto y habrá que hacer lo que se tiene que hacer de ambos lados, ¿no?
Me están pidiendo esto para poder aprobar esta licencia.
Y decirlo, ¿no? Uh-huh. Decirlo porque si no, la verdad es que nosotros no podríamos hacer nada si no sabemos, pues, ¿no?
Y los gremios de arquitectos, de ingenieros, ¿cómo participan en esto?
Los ingenieros y los arquitectos tienen los colegios, ¿no? Pero ellos también están muy preocupados, y en la Cámara existen muchos ingenieros y arquitectos, por este problema, ¿no? El problema de la salud, el problema de la seguridad, el problema de la extorsión, ¿no? Entonces, también a estas personas que generan trabajo, porque la construcción genera mucho trabajo, les demora un montón, pues, las licencias, ¿no? Y hay un montón de, aparte de la violencia en la construcción del sindicato, existe el otro, ¿no? El sindicato va caminando, vamos conversando, va avanzando, pero el otro hay que también, pues, combatirlo.
Ingeniera Giovanna Arellano Cabo, le agradecemos infinitamente por su participación en el programa. Hacemos votos por tenerla pronto nuevamente con nosotros aquí en Betel Radio. Ha sido usted muy amable.
No, a ustedes, y los felicito por la labor que están desarrollando. Gracias.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después regresamos con más noticias y más comentarios. Permiso.